Podcast Canal Senior.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Canal Senior, donde hablaremos del fascinante cruce entre tecnología y arte. Vamos a explorar un tema que no deja de generar debate. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el mundo artístico? ¿Es una herramienta más o está acabando con la esencia de la creatividad? Para guiarnos en esta conversación hemos invitado a Paloma Rodero, docente e investigadora en la Universidad Europea. Además, está detrás de un estudio cuanto menos interesante que os animamos a leer y que se titula El pensamiento creativo y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en sus procesos. Muy buenas, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias por prestarte a responder unas cuantas preguntas que te vamos a plantear desde Canal Senior y sobre todo por ayudar a todos nuestros usuarios a conocer un poquito más de este tema, porque sí que estamos viendo cómo la inteligencia artificial cada vez aparece en más campos de la vida, pero ya no sabemos si puede ser una herramienta, como comentábamos anteriormente, o en realidad es un retroceso. Si te parece, partimos de la base de que todos sabemos que puede jugar un papel crucial a la hora de crear. Y la primera pregunta que te queremos lanzar es si, hablando de un lado de un concepto un poquito más moral, ¿cómo nos deberíamos de sentir ante la idea de que las máquinas también tomen la batuta en cuanto a las tareas más creativas?
Bueno, para mí es una herramienta más, igual que hemos estado utilizando otras, ¿no? Y pues incluso cuando aparece Internet, pues se piensa que van a desaparecer las bibliotecas, ya no va a haber libros o... Es cierto que bueno, pues se revoluciona de alguna manera el método o los procesos finales, pero al final yo creo que hay que tomarla como una herramienta más, ¿no? Y por lo menos así desde el campo de la creación, del diseño y del arte es como tanto yo como los alumnos y el sector en el que yo me encuentro pues se está tomando, ¿no? A mí me recuerda mucho pues pensando casi en las series de televisión, ¿no? En la manera en la que me acuerdo mucho del tema de las telefonistas, ¿no? Pues de repente ya cuando desaparece el teléfono y hay que conectar las llamadas, pues qué va a pasar, ¿no? Pues bueno, pues yo creo realmente eso, ¿no? Que hay que tomarlo como una nueva revolución que está llegando y hay que agarrarse a ella, ¿no? O sea, que a nivel moral es cierto que que una máquina puede ser más inteligente que alguno de nosotros, pues siempre ha sido así, ¿no? De la calculadora. Yo, por ejemplo, sumar y restar y poco más. Entonces, cuando ya tengo que multiplicar y dividir, la calculadora seguramente es mucho mejor que yo para ello. Entonces, bueno, bromeando, ¿no? Pero que en ese sentido sí que creo que realmente pues, se está haciendo mucha legislación, se está trabajando mucho en ese sentido también, ¿no? Como para asegurar cómo ocurrió también con el uso de Internet. Es verdad que la tecnología va por delante de nosotros, porque primero empezamos a usar las herramientas y luego empezamos a legislarlo, pero como en la mayoría de los campos. Y esto, pues, uno más.
Ahora te preguntaré y entraremos más de lleno en esto de la legislación, que creo que también es dentro del tema, el concepto general, creo que es uno de los puntos más desconocidos o que más dudas pueden surgir a partir del mismo. Pero sí que naciendo un poquito, partiendo de esta base, de todo el nacimiento del arte, cuando jugamos con la inteligencia artificial y... ¿no se nos perdería un poquito nuestra esencia, ese lado más creativo de tenemos una idea, vamos a ponerla en práctica? ¿Puede correr riesgo esto?
Pues mira, tal y como por lo menos en los proyectos de investigación en los que yo estoy, la idea de ayudarnos en el proceso creativo es que podamos pensar más rápido o más, ¿no? Entre comillas, es decir, si yo tengo la idea de materializar algo, en lugar de invertir todo el tiempo que invertiría en materializar esa idea, pues puedo utilizar, por ejemplo, en diseño gráfico, ¿no? Pues podemos hacer un logotipo y ponerlo en diferentes colores, pues el tiempo que yo invertiría en ponerlo en diferentes colores puedo ahorrarlo o puedo hacerlo más corto con la inteligencia artificial, ¿no? Que me lo puede mostrar en esos diferentes colores, pero al final la idea, digamos, que es del propio creador, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido, por eso creo que hay que utilizarla mucho a nuestro favor, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es una forma de poder pensar más y más rápido, entre comillas, lo podemos decir así.
Estamos hablando de distintas herramientas. No sé si nos puedes dar algunos nombres desde tu experiencia, las que más se utilicen para crear distintos tipos de artes.
Bueno, en este caso, sobre todo en el arte, hablamos siempre de, porque hay diferentes tipos de inteligencias artificiales, la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es precisamente a través de una serie de descripciones, que se llaman los prompts, que sería el nombre en inglés, lo que hace es que nos genera, puede generarnos información, puede generarnos imágenes, etc. Nace una cada día, prácticamente, es decir, quizás es cierto que, bueno, pues ChatGPT, que es la más conocida, pero también está Géminis, que también aquí luego, digamos que, pues unas empresas buscan la carrera, ¿no? Por llegar antes que las otras, y cuando una ha sacado una herramienta, pues la otra busca sacar aquella que puede ser más potente. Entonces, al final es verdad que, por ejemplo, para diseño de moda, pues empieza a haber también herramientas como más especializadas, otras más especializadas en diseño gráfico. Al final, yo tengo hasta una aplicación que se llama DaVinci, ¿no? Para tener en el teléfono móvil, que puedes crear imágenes prácticamente desde cualquier cosa, ¿no? Con cualquier tipo de apariencia. Es decir, al final es muy amplio. Pero bueno, yo creo que importante como entender esa diferencia, ¿no? con lo que sería inteligencia artificial generativa, que es la que utilizamos precisamente eso para generar contenidos.
Durante este ratito tú has estado defendiendo que estas herramientas son uno más. Nosotros generamos una idea y las utilizamos para que el camino sea mucho más rápido, fácil, pero con el mismo resultado, con los mismos objetivos. ¿Qué pasa si de repente empezamos a utilizar estas herramientas para dejar de pensar por nosotros mismos? Así que damos toda la libertad creativa a estas herramientas. ¿Esto podría suponer un problema?
Pues mira, el mismo que podía suponer el rincón del vago, entre comillas, en internet, cuando se hacían los trabajos, ¿no? Es verdad, o sea, quiero decirte, al final, de verdad que creo que no tenemos que tener, tenemos que tener más capacidad de pensar que todo aquello que tenemos con nosotros puede ser un útil para el ser humano, más allá que una herramienta. Al final, donde está la base está en la educación, en el espíritu crítico y en que tengamos la idea nosotros, ¿no? Es decir, podemos falsear un buen trabajo con el rincón del vago, como se hacía cuando estudiaba yo, pues bueno, se podían presentar los trabajos, incluso podríamos aprobar las asignaturas. ¿Podemos hacer esto mejor con la inteligencia artificial? Por supuesto, ¿no? Pero al final, ¿y podemos engañar a los profesores? Pues seguramente, pero al final yo creo que ahí lo que está, yo desde mi experiencia, lo que es importante es cómo se entrena esa inteligencia artificial al final, ¿no? O de dónde coge esa información la inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos estado probando con algún tipo de ejercicio en el que lo que hacemos es que la base de datos que le damos, es porque prácticamente era lo que hacen la gente, es como si buscáramos en Google, buscamos en ChatGPT, ¿no? Una información. Claro, imagínate, por ejemplo, la carrera artística de un artista, ¿no? Pues meterla toda dentro de una de estas herramientas de inteligencia artificial y ver cuál sería la próxima novela o el próximo cuadro o el próximo, ¿no? Bueno, pues ya está encaminada a cómo sería esa persona. Evidentemente, eso va a ser lo que haría esa persona, pues el ser humano, por desgracia, por fortuna, es impredecible, cosa que una máquina no, por lo menos hasta ahora. Entonces, a mí me parece muy interesante eso, ¿no? Que al final es verdad que bueno, podemos engañarnos o podemos hacer que esos procesos creativos los haga una máquina, pero esa ocurrencia, esa espontaneidad, no se puede entrenar la espontaneidad, ¿no? Que es algo que es puramente humano.
Me has sacado uno de los temas que yo quería tocar, y es que en qué punto o cómo de desarrollada están estas inteligencias para que a la hora de crear, cuando las veamos desde fuera, no digamos esto está hecho por una máquina y no por una persona, que en realidad ahora vemos muchas imágenes en internet que a simple vista ya nos salta que digamos esto es imposible que sea una fotografía real. No sé si se sigue avanzando, si hay alguna herramienta que ya consiga prácticamente imitar el ojo humano, o si todavía hace falta que nosotros metamos un poquito de nuestra propia creatividad para diluir estas fronteras.
Pues mira, todavía no, pero no queda mucho. O sea, para que nos engañen 100% y que veamos, porque ahora es verdad que pues vemos, podemos ver vídeos, imágenes y demás, sobre todo en vídeo y en imagen, porque en texto es más fácil, ¿no? Pero en vídeo y en imagen es más complicado que todavía la inteligencia artificial llegue a hacer lo que podríamos hacer nosotros. No le queda mucho. Para poder hacer lo que podríamos hacer con un equipo humano, Pero claro, hace falta ese primer impulso, ¿no? Para que luego la inteligencia pueda crear, ¿no? Que yo creo que es donde está la clave.
Volviendo un poquito con el tema de la autoría, de cómo está regulado, ¿qué pasa si yo creo una obra con inteligencia artificial? ¿Esa obra sigue siendo 100% mía?
Pues hasta ahora sí. Lo que pasa es que es cierto que se ha empezado a hacer una legislación con respecto a esto y cada país está creando sus propias leyes. España ha sacado la ley sobre la inteligencia artificial y, bueno, pues mientras Estados Unidos, por ejemplo, es mucho menos restrictivo, Europa, la mayor parte de países europeos estamos siendo más restrictivos a la hora de su uso. Entonces, lo que se está intentando hacer es que se ponga como adscripción, creación bajo inteligencia artificial, ¿no? Para que de alguna manera quede eso reflejado. Pero en principio se supone que al ser una herramienta más, el hecho de que yo utilice inteligencia artificial no quita para que ese primer impulso, esa primera impronta la haya puesto quien lo ha hecho, ¿no? Pero está creando mucha controversia, o sea que no es un tema baladí.
Sí, por ejemplo, hablamos de aplicaciones como puede ser Leonardo, donde con un simple vistazo ya vemos creaciones de otras personas. ¿Esas creaciones las podríamos usar nosotros sin ningún tipo de problema porque están creadas con inteligencia artificial y las tienen subidas en esta plataforma o no?
Todo va a depender de la adscripción que tengan. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, igual que ocurre ahora, tenemos el CC, que sería el Creative Commons, por ejemplo, para muchos de los contenidos que subimos a Internet o incluso, por ejemplo, en investigación, ¿no? Nosotros cuando pues, publicamos en revistas, muchos de ellos basta con que se cite la fuente, pues en este caso bastaría con citar de alguna manera la fuente. Pero vamos, todavía digamos que no está al 100% regulado, no está al 100% legislado, entonces ahora estamos como en una especie de vacío legal en cuanto a esto, así que hay mucha gente que aprovecha ese vacío para poner directamente la autoría y en otros casos, bueno, pues lo que yo creo que es lo suyo hacer siempre, que es citar por lo menos la fuente de la que viene, ¿no? Sea una fuente Creative Commons o no, pero por lo menos citar esa fuente.
Paloma, estás vinculada directamente con el mundo de la educación. ¿Cómo se presentan las inteligencias artificiales, las distintas, dentro de las carreras universitarias? ¿Se presentan como una herramienta más y, sobre todo, cómo lo acogen? Porque sí que es cierto que es un tema que nos ha venido de pronto, tenemos muchas opciones y hay quienes son más escépticos que otros.
Pues yo ahí creo que el truco está en integrarlo, igual que ocurrió con los teléfonos móviles, yo he hecho muchos experimentos en clase, digamos, he quitado el teléfono, los hemos dejado a la puerta de la clase, los hemos bloqueado, en fin, hemos hecho de todo y al final lo que yo he creído que, o lo que más me ha funcionado como docente, ha sido integrarlos dentro del aprendizaje, ¿no? Cuando uno pues con el enemigo, pues hay que unirse a él y esa es un poco la idea. Yo muchas veces en clase, pues cuando digo algún tipo de concepto que el alumno a lo mejor no conoce, ¿no? Pues como sé que tienen el teléfono al lado, el portátil y demás, ¿no? Pues oye, ¿quién me busca este concepto? Aunque sea en Wikipedia, pero buscármelo en internet y decirme qué significa, no sé, panóptico, pues, y de repente te lo buscan, ¿no? O sea que, y al final con inteligencia artificial, es verdad que dentro de la docencia que yo imparto, pues tiene que ver con diseño, y entonces muchas de las partes tienen que ver con procesos creativos, y entonces yo directamente, no es que lo ponga dentro de las especificaciones de los ejercicios, pero sí que les invito a que, de hecho, utilicen la inteligencia artificial para que vean qué posibilidades les ofrece, ¿no? Es decir, quizás sí que va a cambiar el modelo de educación, ¿no? O, por ejemplo, cuando intentas pues, que te escriban un ensayo, pues evidentemente se nota mucho cuando un ensayo está escrito por una persona, todavía al menos, o cuando está escrito por una inteligencia artificial, ¿no? También por el lenguaje que utilizan tus alumnos, pues conoces quién utiliza un tipo de lenguaje o no. Entonces, bueno, pero yo creo que la clave está en integrarlo, ¿no? Lo que pasa es que ahí todavía, pues igual que con la legislación en general, las universidades están viendo esa manera de integración, porque evidentemente no se puede renunciar a que existe y a que tus alumnos van a utilizarla de una manera o de otra.
La inteligencia artificial viene de la mano del mundo de las tecnologías y, por desgracia, hoy en día sigue habiendo un estereotipo que desde Canal Senior luchamos muchas veces por erradicar, y es eso de que tiene una edad. Si eres joven, es normal que utilices la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo has nacido en la era de las tecnologías y es mucho más fácil aprender. Pero ¿dirías que estas herramientas también son utilizadas o pueden ser utilizadas por personas más mayores?
Por supuesto, o sea, pero igual que, fíjate, yo, pues, mis padres tienen un TikTok y quiero decir, no son la franja de edad para tener un perfil en TikTok, ¿no? O sea, que te encuentras gente de 80 años que utiliza muchísimo el móvil, es cierto que no es el perfil, ¿no? Porque se considera que, bueno, pues son los jóvenes los que utilizan las últimas novedades en tecnología y demás. Pero evidentemente, pues por supuesto que es para todo el mundo.
Y ya para ir finalizando, Paloma, nos gustaría preguntarte hacia dónde vamos, hacia dónde va todo el tema de la inteligencia artificial con el arte.
Pues a crecer, desde luego, y a cambiar la perspectiva que tenemos hasta ahora, tanto en los procesos como seguramente en los resultados, ¿no? Pero bueno, yo sí que me quedaría con esto que te comentaba antes de la espontaneidad, ¿no? Creo que hay una parte que es 100% humana, que es insustituible y que realmente la inteligencia artificial pues cada vez está yendo más rápido y no puede sino ayudarnos si sabemos utilizarla.
Muchísimas gracias, Paloma, por responder todas nuestras preguntas. Esperemos que les haya dado luz a todos los usuarios que han compartido este ratito con nosotros. Les recuerdo que sobre inteligencia artificial hablamos mucho en Canal Senior, que van a encontrar distintas clases donde exponemos numerosas herramientas, como puede ser ChatGPT, que la ha mencionado Paloma, o puede ser también Leonardo, y otras tantas. Nosotros les enseñamos a utilizarlas en caso de que quieran incluirlas en su día a día, como si hacemos muchas personas. De nuevo, Paloma, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.